Mira, a ver si os parece bien. Yo creo que sería muy interesante, porque hay varios asuntos que de los que hablar con representantes de esta formación política de Podemos. Algunos de orden interno de Podemos, es decir, se vislumbra para el futuro algún tipo de pugna entre partidarios del actual líder Pablo Iglesias y del sublíder Íñigo Errejón. ¿Habrá algún tipo de choque de trenes? No. ¿Quieren algunos controlar el gobierno de la formación? Por otra parte, ¿cuál será el papel de Podemos en después de los resultados de Galicia y del País Vasco? Y por otra parte, ¿qué dice Podemos a la sugerencia, o no, si se ha producido o no se ha producido, de Pedro Sánchez de formar un gobierno conjuntamente, bien con independentistas o bien convenciendo a Ciudadanos? Pues se lo pregunto a senador, es diputado autonómico, es portavoz de Unidos Podemos, es Ramón Espinar. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ramón, hijo, aquí echando la mañana. Pues fíjate que tres asuntos. ¿Por cuál quieres empezar?
No, por el que os apetezca a vosotros.
Mira, el que parece que ahora mismo le hemos dedicado más tiempo. ¿Podemos ha recibido la llamada del señor Sánchez formalmente?
Bueno, no ha habido ninguna reunión formal hasta el momento. Sí hay conversaciones. Sí hay conversaciones con el Partido Socialista. Bueno, veremos después de este fin de semana qué sucede. Nosotros estamos diciendo estas semanas que Pedro Sánchez ha sido muy valiente. Pedro Sánchez, se puede estar de acuerdo con él o no, pero Pedro Sánchez ha recibido muchas presiones para dejar gobernar al señor Rajoy y se ha mantenido firme en su posición. Yo creo que en eso ha sido valiente. Le falta rematar a gol, le falta rematar la jugada y atreverse a encabezar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy, que como los oyentes de la COPE se pueden imaginar, pues es la opción que defendemos la gente de Podemos.
Claro. ¿Pero con quién más? Porque hace falta alguien más.
Bueno, sí, nosotros creemos que en este país hay cuatro grandes cuestiones que hay que resolver. Una es la que tiene que ver con la desigualdad de renta, otra es la que tiene que ver con la desigualdad de género, otra es la que tiene que ver con la cuestión territorial y otra es la que tiene que ver con la regeneración democrática. Yo creo que si un gobierno se atreve a resolver esas cuatro cuestiones y a darles encaje, puede encontrar una mayoría para una investidura en el Congreso de los Diputados, bien con Ciudadanos, bien con los nacionalistas. Yo, de todas formas, lo llevo diciendo un tiempo. Ciudadanos ha ensayado todas las formas posibles de acuerdo de gobernabilidad y todas las que ha ensayado ha fracasado. Y siempre con el mismo discurso, que es el de nosotros por España estamos dispuestos a garantizar la gobernabilidad. Bueno, pues a mí no me cabe ninguna duda que si Pedro Sánchez y nosotros llegamos a un acuerdo, Ciudadanos se abstendrá por España.
¿Tú crees?
No lo creo, es una maldad.
Que ya me asustaba, digo, ha perdido Ramón ahora el
juicio. Es una maldad, pero es que al señor Rivera hay que oírle con la gobernabilidad, los pactos de Estado, acordarse de Suárez, ¿verdad? Bien. Pues bueno.
Pero el acuerdo con las formaciones independentistas, yo creo que las cuentas salen, pero, hombre, tiene en contra, en teoría, el Comité Federal del Partido Socialista. ¿Cómo crees tú, Ramón, que torearía eso el señor Sánchez? En el caso de que al señor Sánchez eso le convenciese, que está por ver.
No, yo creo que es complicado. Yo creo que la aritmética del Congreso de los Diputados ahora mismo es atravesada. Eso no se le escapa a nadie. Es decir, es imposible que se llegue a un acuerdo de gobierno si no hay alguien que se deje cosas por el camino. Yo creo que eso es así. Ahora, a mí me parece, y a nosotros nos parece desde hace mucho tiempo, que la cuestión territorial, y en particular la cuestión catalana, tiene que tener en algún momento una salida y que a fuerza de dejar las cosas como están no se va a resolver y no se va a arreglar. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que un gobierno a la altura de las circunstancias es un gobierno que tiene que coger el toro por los cuernos y hacer algo más que lo que ha hecho el señor Rajoy hasta ahora, que ha sido básicamente fabricar independentistas.
Pero, hombre, claro, si vosotros establecéis primero un acuerdo Podemos-PSOE y intentáis que se sume a ese acuerdo, pues ahí tiene que sumarse para que cuadren las cuentas PNV, Convergencia, Esquerra. Yo creo que Bildu no, pero vamos, con esos tres puedes formar una mayoría. Claro, el problema es cómo convence Pedro Sánchez a los que le han dicho que eso ni de coña. Es decir, que con vosotros se puede estudiar una... pero que con todos los demás, literalmente no.
Bueno, es que de todas formas esta es una buena pregunta para Pedro Sánchez. Es decir, que
sí,
yo no.
Sí, es que cuando
yo,
se la hago...
yo tengo algunos problemas derivados de que soy portavoz de Podemos en el Senado y eso significa que vivo en una cámara en la que hay una mayoría absoluta del Partido Popular y que en fin tengo la vida muy complicada. Supongo que Pedro Sánchez también la tiene complicada, pero yo creo que los problemas de Pedro Sánchez es mejor que los resuelva él que se los resuelva yo. Lo que creo es que la alternativa a buscar una mayoría de gobierno entre Podemos y el Partido Socialista, una vez que ha fracasado Mariano Rajoy, son las terceras elecciones.
El otro asunto, dentro de vuestro partido hay tensión, hay, digamos, pugna, porque en Madrid se vio con esta asociación entre dos lideresas, dos personas significadas del partido, como son la señora Sánchez y la señora Maestre. Uh-huh. ¿Tú crees que se anuncian chispas, tormenta, en Podemos en el futuro?
No, yo creo que se anuncia un proceso de debate democrático entre gente que somos compañeros y compañeras y que va a ser un debate profundo y a fondo, porque no se le escapa a nadie que nosotros en 2 años hemos sido capaces de constituir una magnífica herramienta electoral, pero que tenemos toda la organización por construir y tenemos el riesgo de ser un gigante con pies de barro si no somos capaces de construir una organización, bueno, pues con vida en los barrios y en los pueblos de este país.
Pero que no te asusta la pugna.
Pero es que yo no veo ninguna pugna. Mira, Carlos, yo con Rita Maestre nos conocemos desde la facultad. Somos compañeros desde los años de la facultad, hemos compartido colectivos en la universidad y somos compañeros desde entonces, hemos compartido proyectos políticos desde entonces y hemos estado muy de acuerdo en muchas cosas toda la vida y hemos estado en desacuerdo en otras cosas toda la vida y siempre pues hemos discutido y hemos puesto las cosas en común. Esto es lo mismo pero un poco más grande. No, ningún miedo. Yo creo que si no hubiera diferencias en Podemos, no sería Podemos, sería el Partido Comunista Búlgaro. Claro que hay diferencias, claro que las tenemos que discutir y que las tenemos que dirimir, y eso forma parte de la discusión democrática y es una cosa absolutamente natural.
Pero no hay malos rollos, ¿o sí?
No, pero ¿por qué va a haber malos rollos? ¿Tú estás de acuerdo con toda la gente de tu redacción siempre?
No, claro.
Pero, ¿a que no? ¿A que tenéis buenas discusiones?
Pero nosotros lo dejamos la discusión dentro. El problema es cuando se externaliza la discusión.
No, bueno, pero eso es el problema de... Claro, eso es el problema de ser una herramienta política con las características que nosotros tenemos, ¿no? Que es una herramienta política completamente abierta, con procesos completamente abiertos y que cuando vamos a procesos de elaboración de documentos, de elaboración programática y demás, pues claro, se lo tenemos que contar a los medios de comunicación, porque tú sabes además que Podemos tiene una apuesta que es extraña en nuestra democracia, y es que en Podemos, en los procesos internos, no votan los militantes, vota todo el que se quiere inscribir. Esto significa que nosotros concebimos que los partidos políticos que representan a la ciudadanía no son patrimonio de sus militantes, sino de todo el mundo. Claro, eso tiene su cruz, y es que pues haces política un poco con las tripas al aire. Y eso tiene su castigo mediático que nosotros conocemos y padecemos, pero creemos que es un riesgo que vale la pena.
A ver, mis compañeros te quieren preguntar, a este hombre le quedan 4 o 5 minutos, así que si somos breves...
No, Carlos, me quedan 4 o 5 minutos contigo, espero que me quede mucho más.
Bueno, sí, de momento parece que te van a
quedar. No, es que lo has dicho de tal forma...
Dos telediarios en la política.
Parece que vas a colgar y va a venir un comando a por ti. Bueno, vamos a ver. ¿Quién quería comenzar?
Bueno, lo has dicho de una manera agónica, Carlos.
Sí, sí. Bueno, empiezo... No, quería simplemente, Ramón, escuchándote, tú dices que quieres llegar a un acuerdo, queréis llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Pablo Iglesias decía también este fin de semana, el PSOE no quiere que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, yo sí, tal. ¿Os arrepentís ahora de no haber apoyado a Pedro Sánchez en marzo? ¿Qué ha cambiado de marzo acá para que, cuando tuvisteis en vuestra mano el acuerdo y que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, no lo hicierais y ahora lo reclaméis?
No, pues una cuestión fundamental. Lo que nos ofreció en ese momento el Partido Socialista no fue una negociación de gobierno. El Partido Socialista tenía un acuerdo con el señor Rivera y nos ofreció apoyarlo o abstenernos. Lo que sucedía entonces es que nosotros no estábamos de acuerdo con el acuerdo que tenían el PSOE y el señor Rivera. Por una razón que parece que ya está casi olvidada. Parece que ya está casi olvidada. Pero desde el 19 de diciembre, desde antes de las primeras elecciones, este país... tiene problemas. Este es el país más desigual de Europa. Este país tiene pobreza. Este país tiene muchísimo desempleo. Este país tiene un montón de problemas sociales y la gente de este país lo pasa muy mal. Y los gobiernos no se constituyen por formar gobierno. Los gobiernos se constituyen para resolver los problemas de la gente desde la perspectiva desde la que uno cree que esos problemas se van a resolver. Y en Podemos, con Ciudadanos, no estamos de acuerdo con cómo hay que resolver buena parte de los problemas. Por tanto, era muy difícil que nosotros llegáramos a un gobierno con el acuerdo que tenían el señor Rivera y el señor Sánchez. Por cierto, que es muy similar al que tenía el señor Rivera con el señor Rajoy en la pasada investidura. Ahí hay una especie de alma dual del Partido Socialista que a veces, en sus programas y en sus bases, se parece mucho más a Podemos que al Partido Popular, pero cuando escucha a gente como Felipe González, pues uno piensa que Felipe González se parece mucho más al Partido Popular que al Partido Socialista. Ahí hay dos modelos, hay dos proyectos de país, y al PSOE le toca elegir y le toca decidir si con quien quiere construir el futuro es con nosotros o con el Partido Popular. Pero porque la aritmética parlamentaria les obliga a eso.
Señor Espinar, cuando usted dice que entonces no le votaron porque no les había ofrecido un proyecto de gobierno...
No, porque nos ofreció el proyecto de Rivera.
Sí, sí, sí. Cabe entender que ahora se lo está ofreciendo. Porque, claro, el otro día decía Pablo Iglesias una cosa, destacaba una paradoja que yo creo que llevaba razón. Decía, venía a decir que ustedes querían que ustedes, Podemos reclamaba a Sánchez que se presente a la investidura, mientras una parte de su partido trata de impedírselo. De tal manera que Sánchez vendría a ser el candidato de Podemos. Esto ya lo digo yo, lo decía el señor Iglesias. Lo último lo digo yo. Que Sánchez vendría a ser el candidato de Podemos. Pero les ha ofrecido a ustedes un acuerdo de gobierno, porque claro, lo que acaba usted de decir se sobreentiende esto.
Bueno, tenemos que hacer ese acuerdo. Yo es que creo que hay una cosa en estos meses que no ha funcionado para garantizar la gobernabilidad en nuestro país. Y creo que nos la tenemos que mirar. Y creo que se la tiene que mirar también el señor Rajoy, no solo el señor Sánchez. Nosotros no hemos ido a negociaciones de gobierno, es decir, no hemos ido a procesos de diálogo en los que fuerzas políticas han intercambiado posiciones y han llegado a puntos en común. Hemos ido a modelos de negociación basados en la presión. Ha habido muchas ruedas de prensa de muchos dirigentes políticos diciendo, bueno, o me apoyan o vamos a elecciones, o yo o el caos. Y así no se componen los acuerdos políticos y así no se compone el diálogo político. El diálogo político consiste fundamentalmente en poner posiciones en común. Si nosotros conseguimos acercar posiciones, poner en común con el Partido Socialista y con quien haga falta, y llegamos a acuerdos que permitan impedir las terceras elecciones, que es de lo que se trata, bueno, pues habrá gobierno en este país.
Bueno, la última casi ya, por favor, Edurne, muy corto. Muy
sí,
corto.
Rápidamente, señor Espinar, ¿qué diferencia hay entre ustedes y el BNG y sobre todo Bildu? Porque tienen planteamientos muy parecidos en lo social, en lo económico, y también defienden ustedes un referéndum independentista. ¿Dónde está la diferencia entonces?
Hola, buenos días, Edurne. Pues,
buenos días, pues, que no lo había dicho, sí.
Pues como sabe usted, que es catedrática de ciencia política, hay bastantes. Bildu es una formación que defiende la independencia de Euskal Herria, no de Euskadi, además. Defiende una territorialidad vasca particular y defiende que eso es una nación que debe ser un Estado. Nosotros lo que decimos es que quien se considera nación y tiene la mayor parte de la voluntad popular de su lado, tiene derecho a elegir, a decidir y a votarlo. Pero nosotros defendemos la unidad de España. Nosotros defendemos el referéndum en Cataluña como forma de solución democrática al enroque que hay. Pero lo que creemos en realidad es que la política que se ha seguido hasta ahora, la política que se ha seguido de relación con Cataluña y el lío territorial en el que estamos metidos, tiene más que ver con que el Partido Popular ha sido una fábrica de independentistas en Cataluña que con cualquier otra cosa. Y nosotros defenderíamos en un referéndum el no, defenderíamos la permanencia de Cataluña y de Euskadi en España. Además, hay elementos de defensa de la regeneración democrática, de la nueva política y de cuestiones que tienen que ver con el ciclo democrático particular en el que nosotros surgimos, que nos diferencian bastante de esas formaciones políticas. Pero yo creo que esto hay algunos oyentes que les estaré contando algo nuevo. Supongo que a Edurne Uriarte, que es catedrática de ciencia política, no le estoy contando nada nuevo. Usted esto lo sabe.
No, yo se lo pregunto porque yo sigo manteniendo mi propia confusión respecto a sus planteamientos en comparación con el nacionalismo radical. No se lo pregunto para provocar, señor Espinar, pero gracias en todo caso por su respuesta.
Bueno, Ramón,
yo lo que creo es que nosotros sencillamente no somos nacionalistas, ni somos nacionalistas vascos, ni somos nacionalistas catalanes, ni somos nacionalistas españoles. Y lo que defendemos es una solución en la que podemos estar equivocados, pero es la que defendemos para el encaje territorial de nuestro país, que entendemos que es un Estado plurinacional. Nosotros creemos que en España hay varias naciones, cosa que, por cierto, pensaban también buena parte de los padres de la Constitución, que llegaron al acuerdo de escribir nacionalidades en la Constitución, pero solo hay que oír a Miguel Herrero de Miñón, había que oír a Santiago Carrillo, o hay que oír a buena parte de los padres de la Constitución, que entendían que ya estaban hablando de naciones en el 78, o sea que tampoco hemos inventado la pólvora.
Ramón Espinar, gracias por atenderme. Muy buenos días, gracias por todo.
Muchísimas gracias, Carlos. Hasta un abrazo pronto. Y encantado de haber estado en la copa.
Hasta que tú quieras.